Bueno, buenos días hermanos, bienvenidos a todos. Verdaderamente un privilegio nuevamente para mí poder estar acá adelante, llevando y dando a conocer la palabra del Señor para el día de hoy. Después de haber escuchado los avisos de nuestra iglesia, ahora iremos a la palabra de Dios preparada para el día de hoy. Continuaremos con las prédicas basadas en la serie titulada La Gran Historia de Dios, en la cual seguiremos avanzando y viendo los grandes episodios relatados en la Biblia que nos ayudarán a entender de mejor manera el mensaje central de la historia. Continuaremos explorando la revelación progresiva de Dios en la historia para hacernos una visión panorámica de las Escrituras y así tener una comprensión más profunda de estas. Y si hacemos un breve recuento de esta maravillosa historia recorrida hasta ahora, tenemos primero la creación de Dios, luego la rebelión de la humanidad con Adán y Eva, el juicio de Dios por medio del diluvio en el cual fueron salvados Noé y su familia, el pacto de Dios con Abraham y su descendencia por medio de la cual serían benditas todas las naciones de la tierra, posteriormente el pueblo de Dios con los hijos de Jacob que conformaría las 12 tribus de Israel, el rescate de parte de Dios de Egipto con Moisés, la conquista de la tierra con Josué, el ciclo negativo del tiempo de los jueces que termina con la frase y no habría rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. En el tiempo de la monarquía donde David y Salomón fueron un ejemplo de reinado justo de Dios en la tierra, a pesar de sus errores, la división del reinado que había sido anunciado por los profetas debido a la desobediencia del pueblo de sus reyes, en la cual Israel es destruido por parte de los asirios en el año 722 a.C. y Judá es exiliado por los babilonios el 586 y 596 a.C. Luego el pueblo retornaría con Nehemías a Jerusalén, pero la gloria del reinado de Judá y la presencia de Dios con ellos ya no sería la misma, dando término al Antiguo Testamento, quedando con la expectativa de qué pasaría con ellos. Ahora, durante todo ese último periodo, los profetas habían mencionado el juicio de Dios, pero también la esperanza venidera. Por esa razón, después de 400 años de silencio de parte de Dios y como el comienzo del Nuevo Testamento, apareció el Mesías esperado, Jesucristo, con quien, como vimos este último domingo, vino a morir y luego vino a resucitar, marcando así el evento más anunciado en las Escrituras y también más esperado por toda la historia, su resurrección, la cual cambió el mundo y nuestras vidas por completo para lograr así el perdón de nuestros pecados, mostrando su poder sobre la consecuencia final del pecado, que es la muerte eterna. El domingo pasado el hermano Guillermo predicó sobre la Iglesia de Jesucristo, mencionando la importancia de congregarse con la familia espiritual. Y también dijo que la Iglesia no es tan solo este templo, este edificio. La Iglesia está en todas partes y son los incrédulos los que no se atreven a entrar. Somos nosotros quienes iremos en su búsqueda. Es la fuerza que nos da el Espíritu Santo. Hoy me toca predicar sobre algo que está en la mente de muchos. Para algunos con mucho temor e incertidumbre, para otros les tiene sin cuidado, les da lo mismo. Viven el día a día sin que esto les cause alguna preocupación. Y para otros con la esperanza de una promesa que está a punto de cumplirse. El regreso de Jesús, como dice Mateo, que veremos del 31 al 46. ¿Cuántas veces algunos de nosotros nos hemos tocado con una leyenda que dice, Cristo viene, prepárate? ¿Será que la escribió una persona no cristiana? ¿Me está advirtiendo de algo malo o algo bueno? Seguramente lo más probable, alguien que no conoce a Dios y trata con esto de anunciar el fin y la destrucción total de todo. Prepárate. ¿Será quizás escóndete? ¿Arranca? ¿O tal vez conoce al Señor, acéptale y entrégale tu vida por completo para que seas salvo? ¿Hubiese sido un cristiano que escribió esto? Lo más probable es que hubiera colocado al lado una carita feliz. Ya que este acontecimiento, hermano, sí será la destrucción de todo, como dice la Escritura, pero será también el maravilloso rescate que el Señor viene a hacer a su pueblo para llevarlo con Él para vivir para siempre. Después de haberlo aceptado como Señor y Salvador en nuestras vidas, entregándonos a su familia espiritual, después de haber vivido una vida digna de Él, confiando en sus promesas y trabajando para Él, eso te dará tranquilidad y paz en tu vida, fortaleciéndote la esperanza de que esto será un final esperado por todos nosotros. Antes de orar por este mensaje, quisiera dejarlos con una pregunta, como es habitual para meditar durante el sermón. ¿Estoy esperando a Jesús con la convicción de que me iré con Él? ¿Estoy esperando a Jesús con la convicción de que me iré con Él? Oremos. Padre amado, permite que este mensaje el día de hoy, preparado con la ayuda del Espíritu Santo encomendado, no sea nunca de temor o terror, sino de alegría y de esperanza, de ser contado entre tus elegidos de este mundo el día en que tú regreses. Permite, Señor, que tu palabra siga trabajando en nosotros, recibiendo la enseñanza, pero también dándola a conocer en todo momento. Que los dichos de mi boca, Señor, y la meditación de mi corazón hoy día sean gratos delante de ti, mi Dios. Amén. Y amén. Muchos conocen esa imagen, ¿cierto? Llevada al cine, una maravillosa historia. La noche del 14 de abril de 1912, hace 106 años, ocurrió la tragedia del Titanic. ¿Qué ocurrió aquella noche? Esta fue la crónica que ofrecía al día siguiente un conocido diario neoyorquino. Aterrados por el terrible impacto, los pasajeros salieron corriendo a sus camarotes y se dirigieron al salón principal. En medio del ensordecedor ruido del acero, los platos y las vigas de madera que se rompían, el estruendo de los bloques de hielo que caían en la cubierta añadía horror al horror. Una multitud salvaje e ingobernable salió de los salones para ir a buscar y ver una escena tan aterradora que es imposible describirla. Más de 100 metros del casco no era más que una enorme masa de acero roto y retorcido. Pero nada de todo eso era cierto. El operador del radio del Carpathia, buque que acudió al rescate de las víctimas, estaba tan ocupado transmitiendo mensajes de los náufragos que se negó a contestar las preguntas de los reporteros. Así que ellos inventaron todos los reportajes que se pudieron publicar aquel día. ¿Qué ocurrió realmente aquella noche fatal a bordo del Titanic? La verdad era muy diferente. Los pasajeros estuvieron disfrutando las delicias de su palacio flotante. Todos se sentían perfectamente seguros. ¿Por qué preocuparse? El Titanic no se podía hundir. Al parecer alguien había dicho, ni Dios podía hundir este barco. Tanto la tripulación como los pasajeros estaban adormecidos por una fatal arrogancia. Ni pánico, ni conmoción, ni confusión. Después de un tiempo, el capitán convocó a todos los pasajeros para que se aparecieran en la cubierta con sus chalecos salvavidas. Muchos creyeron que era una broma. Cuando se les ordenó que salieran las mujeres y los niños a los pocos botes salvavidas que estaban disponibles, muchos pensaron que era una práctica y que pronto estarían de vuelta en su barco. El Titanic no se podía hundir. Solo cuando se disparó el primer cohete, algunos aceptaron que la cosa era bien seria, pues en alta mar un cohete es señal universal de peligro y solicitud de socorro. Solo el frío del agua congeló el gesto de horror cuando se dieron cuenta, demasiado tarde, que el Titanic se estaba hundiendo. Y se hundió. Y la tragedia no fue más que aquel enorme navío se hundiera, sino que todas las señales, avisos, advertencias y reglas de la navegación fueron ignoradas tanto por el capitán como por los oficiales y por los pasajeros. Todo un modelo de infatuación que llevará a la miles a la perdición eterna el día del final juicio cuando Cristo aparezca por segunda vez a restaurar a sus hijos y a llevarlos salvos y libres de toda maldad a las moradas eternas. Quizás una de las historias de amor más maravillosas y románticas llevadas al cine en este último tiempo, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet en los papeles de Jack y Rose. Una historia real hace 106 años, ahora arreglada, mejorada, buenos efectos especiales, como es el cine, pero con un trasfondo muy igual como el de estos tiempos: exceso de confianza y la sobrevaloración de nuestras capacidades. ¿Quién podría pensar que esta tremenda mole de unos 30 metros de ancho, 270 metros de largo, 53 metros de altura, 52.310 toneladas flotando en el mar, con capacidad para unos 2.787 pasajeros, se podría hundir? Ante esta triste y penosa historia, que fue un hecho real, podemos enmarcar la actitud de la mayoría de los habitantes de este mundo, hoy distraídos en los afanes, enfrascados en sus placeres, seguridad en ellos mismos, escepticismo en la verdad profética más segura que se advierte, anuncia y predica sobre la segunda venida de Jesús a la tierra. Profética, dije, más segura, a la cual hacemos bien al estar atentos, pues la evidencia es inspirada en las Escrituras. Cuando ocurre algo importante como lo del Titanic, muchas personas lo ven a través de los televisores. Sin embargo, algunas personas se lo pierden. Pues de una cosa estoy muy seguro: nadie, pero absolutamente nadie, se perderá el regreso de Jesús. Las personas que estén durmiendo se despertarán. Tal será la fuerza con la que brillará Jesús en el cielo. Así tan fuerte sonará la trompeta. Todos verán a Jesús, que Él vendrá con majestuoso poder. El temor o la alegría de esperar a Jesús es algo que tenemos que tener muy claro. Cada uno de nosotros debemos sentirnos seguros en Cristo y fortalecidos en la esperanza. Entonces ya no hay temor, menos incertidumbre e impaciencia. La paciencia es un don del fruto del Espíritu Santo de Dios. A la mayoría de las personas no les gusta esperar, especialmente en este tiempo en que vivimos. Nos desespera tener que esperar cualquier minuto de espacio de tiempo. Queremos ya que llegue el momento. Nuestro mundo vive un desespero. Tenemos que ser solícitos, como dice la palabra, afanosos, complacientes, a la espera de Cristo. Pero deseamos que cada uno de nosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por fe y la paciencia heredarán las promesas. No sé si usted, hermano, lo está esperando, pero Cristo viene por segunda vez a buscar a los que lo esperan. Los que lo esperan son los únicos que sentirán gozo por verle venir. Cristo aparecerá por segunda vez para salvar a los que lo esperan. Aunque muchas veces pensemos que Cristo tarda su promesa, lo cierto es que no es así. La Biblia dice que dentro de un poquito el que ha de venir vendrá. Para nosotros los creyentes, hay veces que nos parece mucho tiempo y mucha la tardanza, especialmente cuando estamos pasando por tiempos difíciles. El Señor no tarda. Él está dando tiempo suficiente para que todos los que vengan al arrepentimiento lo hagan. Además, la Biblia dice también que para Él, para el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Lo importante es esperar a Jesús como un cristiano digno, confiado en su promesa, dejando de lado todo lo que nos pueda quitar su atención. Siempre tendremos y viviremos problemas de todo tipo, unos cercanos y otros lejanos, como ahora, terremotos, inundaciones, hambre en el mundo, incendios forestales, fríos extremos, calores extremas, terrorismo, etcétera, etcétera. Esto no significa que es el fin. Nadie podrá decir que es el fin, sino Dios. ¿Cuándo será ese día? Las buenas nuevas seguirán anunciándose por todo el mundo antes que Jesús vuelva. Porque la palabra dice que Él volverá luego de un tiempo que habrá gran tribulación. A eso sí, hay que creerle. Muchos mensajes en la Biblia hablan de esto. Mateo 24, 29 dice, nuestro mundo comenzará a colapsar. ¿Cómo sale ahí en las imágenes? Los astros del cielo serán sacudidos, el mundo terminará siendo destruido por el fuego. Mateo 24:30 dice, se angustiarán todas las razas de la tierra. Apocalipsis 6:12-17 dice, todos los que no lo conocen gritarán de miedo, pues no estarán listos para reunirse con él. Sin embargo, Mateo 24:31 dice, sus elegidos son las personas a quien él escogió por haber confiado. No tengas vergüenza hoy del cristiano que eres, mi hermano, ni en lo que piensan de ti al hablar de Jesús y compartir su enseñanza. Recuerda que la gente pensaba que no era un tonto por haber hecho construir su barco. Se reían de él y vivían su vida como lo habían hecho siempre. Ellos querían disfrutar de la vida y no escuchaban a Dios. Creían que todo seguiría igual, tal como siempre había sido. Entonces Dios lo juzgó, como también lo hará cuando regrese nuevamente. Actualmente también es así. Nosotros debemos de luchar para que en cierta medida esto vaya cambiando. Mantenernos firmes será nuestro mayor desafío. ¿Estamos preparados para cuando Él vuelva? Como se leyó anteriormente, dos personas se encontrarán en la iglesia, dos estarán trabajando en los campos y Jesús se llevará consigo a una de ellas a casa. El otro se quedará atrás y Jesús lo buscará. ¿Cuál serás tú? ¿Cuál seré yo? ¿Qué debo hacer para sentirme más seguro? Confiar en Jesús primero, haberle aceptado como el Señor y Salvador de nuestras vidas, luego integrarnos a la familia de Dios y participar de nuestra iglesia, ser activos, no ser flojos y trabajar para nosotros mismos, sino para el prójimo, amar a los demás como a nosotros mismos. Recuerda que Él vino para servir y no para ser servido. Cuando Él vuelva, quiere vernos trabajando para Él. Asegúrate de eso, estar listos para Él. Mateo 24:31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Esto ocurrirá por haber confiado. El apóstol Pablo dijo, pero vosotros sois perfectamente, sois perfectamente que aquel día el Señor vendrá como ladrón en la noche. Mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas para que el día os sorprenda como un ladrón. Porque vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por lo tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. El estar preparado es lo más importante de la espera. El estar preparado no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo. Como dice Mateo 7:20-23. Así por sus frutos los conoceréis. No se trata de eso. Es posible estar haciendo muchas cosas que parezcan ser buenas y bien pudieran serlo. Predicar como yo ahora, en este momento, no es estar preparado. Ayudar a otros no es estar preparado. Asistir a la iglesia cada domingo no es estar preparado. Orar por los enfermos no es estar preparado. Entonces, ¿qué es estar preparado? De acuerdo al apóstol Pedro, estar preparado en sí mismo es sinónimo de estar sin pecado, estar en paz y estar creciendo en gracia y conocimiento de Cristo. El apóstol Pablo nos dice que estar preparado es estar en la luz. Si cada día no crecemos en nuestra relación con Cristo, si cada día no le conocemos mejor, si cada día nuestra intimidad con Él no aumenta, si cada día nuestra paz con Él y con los demás y con todo el mundo no aumenta, no estamos en la luz y no estamos preparados. No importa, hermano, lo que estemos haciendo en ese momento. Voy con la pregunta que hice al principio. ¿Estoy esperando a Jesús con la convicción de que me iré con Él? Recuerden que Jesús fue el primero en hablarnos claramente de su segunda venida. Él mismo nos dejó dicho las cosas que habrían de ocurrir en torno a su regreso. Veremos que no dejó dicho el día ni la hora que Él había de volver, pues nadie lo sabe. Pero sí nos dejó una serie de acontecimientos que tendrían que ocurrir. Y además también nos dejó señales que nos darían a entender que su venida está muy cerca. Ya estamos viviendo muchas de ellas, pero todavía no es el fin. Principio de dolores. Falsos cristianos, guerra y rumores de guerra, nación contra nación, pestes, hambre, terremotos de diferentes lugares. Tribulación, creyentes perseguidos, creyentes matados, creyentes aborrecidos, creyentes caerán bajo la persecución, creyentes entregados a otros. Decepción, falsos profetas, falsos maestros, engaños, se multiplicará la maldad, enfriamiento espiritual. Señales del fin, será predicado el Evangelio por todo el mundo, indiferencia al Evangelio, vía de placeres, gran tribulación, persecución y muerte a los que le siguen a Cristo. Más falsos Cristos harán grandes señales y prodigios, tratarán de engañar aún a los escogidos. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán de los cielos, las potencias del sol y la luna serán conmovidas. La venida del Hijo de Dios será rápida y momentánea, y para muchos inesperada. La ira de Dios se derramará sobre los incrédulos. Al repasar todas estas cosas que ya están pasando hoy en torno a la segunda venida de Jesús, en la tierra, pienso que aún tengo trabajo que hacer. A pesar de todos mis problemas y dificultades, tengo trabajo que hacer. Él quiere verme trabajando al igual que a ti, hermano. No esperemos más, no posterguemos más nuestro tiempo, no nos distraigamos en los asuntos vanos que este mundo ofrece. Levantémonos de nuestro asiento y testifiquemos ante el mundo entero que Jesús es salvación y vida eterna. Y es mi responsabilidad que muchos más lleguen a conocerlo para que al igual sean salvos el día de Cristo Jesús. Ese maravilloso día del encuentro contigo, Padre amado. Esto maravilloso que acabamos de estudiar y leer nos da la certeza en cuanto a la obra que Jesús viene a realizar el día en que se manifieste en la gloria de su Padre en el cielo. Y en el cielo, como dije, se enrolle como un pergamino y toda la creación sienta la presencia de aquel que está sentado en el trono y que ahora viene a esta tierra por segunda vez, no como un bebé, sino como el Señor de señores, el Dios Todopoderoso. En esa maravillosa manifestación, Él realizará quizás tres cosas según hemos visto hasta el momento: destruir a los impíos, resucitar a los que hayan muerto en Cristo, llevarse a los justos vivos y resucitados a vivir con Él. Prácticamente son dos grupos en los cuales quedará dividida la humanidad. Nos preguntamos entonces, ¿en qué grupo estaremos nosotros? ¿Ya lo pensaste? ¿Crees que es primordial reflexionar en este asunto de vital importancia? Cristo viene. Estés o no estés preparado. Pues los propósitos de Dios no conocen premura ni demora. Él lo prometió y lo cumplirá. La decisión es tuya, hermano. Cristo está por venir y Él desea en lo más íntimo de su corazón llevarte consigo. Ante esta estabilidad reinante de este mundo, ante los problemas de diario vivir, sin embargo, la Biblia nos enseña a confiar en Dios, pues Él tiene el control y ha prometido poner fin a todo lo malo. Es por eso que en esta oportunidad hemos aprendido a no turbarnos y creer que Jesús regresará para llevarnos. Oremos. Padre amado, te damos gracias, Señor, porque a pesar que este evento, Señor, puede ser muy terrorífico para toda la humanidad, viene acompañado de un fondo maravilloso para quienes y para todos quienes te conocemos, Padre. Tu regreso es inminente, lo sabemos. No sabemos la hora, el momento, el día, Señor, como dice la Escritura. Pero sí sabemos, Señor, que te esperamos con ansia. Sabemos, Señor, que tú nos ayudarás para que nosotros podamos hacer lo mejor en esta tierra mientras te esperamos.